Onda Madrid, servicios informativos. Comienza el Rompeolas con Manuel Antonio Rico.
Saludos, José Luis Poblador, compañeros del deporte. Saludos, señoras y señores, a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias por su compañía en esta noche del lunes 18 de junio de 2012, que en lo deportivo, tal y como han estado narrando los compañeros, pues nos deja esta sufridísima, agónica, angustiosa victoria de la selección nacional de fútbol ante Croacia en la Eurocopa. Y en lo económico ha sido un día particularmente negro, y ya les anuncio que voy a tratar de contenerme en esto de los calificativos y de los adjetivos, pero vamos, ha sido un día muy negro, muy malo, y eso que nos las prometíamos tan felices después de que las elecciones de ayer en Grecia abrieran la posibilidad, y a esta hora ya la casi total seguridad, de un acuerdo de gobierno de unidad que evitará seguramente la salida de Grecia del euro, fortalecerá la moneda única, etcétera, y con eso pues todos íbamos a ganar en estabilidad, se decía. Y lo de la prima de riesgo y lo del bono a 10 años se nos iba a arreglar a los españoles, porque al menos eso es lo que nos decían desde el gobierno. Y decía el otro día, recuerdo bien, el propio ministro de Guindos, que el problema era Grecia y que cuando Grecia arreglara lo suyo, entonces se iba a arreglar lo nuestro. Pero no ha sido así en absoluto. Grecia ha arreglado lo suyo, por decirlo de alguna manera, y lo nuestro, en lugar de mejorar, es que al contrario, ha empeorado. Ha empeorado. O sea, el problema no era Grecia, el problema a lo mejor éramos nosotros, estaba en nosotros mismos. Grecia efectivamente se ha alejado del abismo, pero nosotros nos hemos acercado a él, me temo. O sea, que casi podíamos decir que lo de Grecia incluso nos ha perjudicado, porque nos ha puesto todavía más en el centro de la escena, ha puesto todavía más el foco sobre nuestro país y ha aumentado las tensiones en torno a España, al punto de que, señoras y señores, si nadie lo remedia, tal vez hemos entrado en una dinámica de empeoramiento acelerado y progresivo, y quizás incluso irreversible, camino, y ya les he dicho que no quiero adjetivar en exceso, camino acaso de una intervención como tal. Ojalá que no, pero es lo que me parece y lo que me temo. Ahora contamos el detalle de lo de la prima de riesgo y lo del bono. Antes, y con Flor Carazo. Buenas noches, Flor.
Buenas noches.
Vamos a avanzar, preciso es, avancemos a los oyentes del Rompeolas. Esa noticia, ese despacho de la agencia Europa Press, que citando fuentes comunitarias en Bruselas, traza un aviso que es toda una amenaza inminente sobre la subida del IVA. Es más que un requerimiento a España, o sería más que un requerimiento a nuestro país, para proceder a una subida del IVA, para proceder a la supresión de la deducción por vivienda y para adelantar también la jubilación a los 67 años. Adelante.
Los ministros de Economía de la Unión Europea pedirán a España el viernes que aumente el IVA. En concreto, aconsejarán que se eliminen las exenciones y los tipos reducidos del 8% y superreducidos del 4%. El Ecofin también reclamará al gobierno español que supriman la deducción por vivienda y acelere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, así como la aplicación del factor de sostenibilidad que vincula esta al incremento de la esperanza de vida. Además, se exigirá que se refuerce la colaboración entre el INEM y los servicios de empleo regionales, se intensifique la lucha contra el abandono escolar y se concentre el gasto en las pymes y en I+D. Otra de las peticiones será la presentación antes de finales de julio de un plan presupuestario bianual para 2013 y 2014 que detalle las medidas para corregir corregir el déficit excesivo. Los ministros respaldarán así, sin apenas cambios, las recomendaciones de política económica que presentó la Comisión el pasado 30 de mayo para salir de la crisis. Si España incumple, los países del Eurogrupo podrían pedir que se suspenda el rescate de hasta 100.000 millones de euros destinado a la banca española.
Confieso que cuando nos llegaba a la redacción este despacho con esta con este final diciendo que los países del Eurogrupo este viernes podrían pedir que se suspenda toda la operación de ayuda financiera de los 100.000 millones si España no se compromete a todo esto de la subida del IVA y tal. Yo cuando lo vi dije, esto es una broma, esto es una mala broma. Luego ya ves que no, que es verdad, que al menos según Europa Press es cierto. Y ya te quedas un poco con la sensación de la cosa aquella que reflejaba Castelao y que yo ahora mismo ni siquiera quiero, señoras y señores, recordar. Pero sí quiero ofrecer a ustedes el testimonio ya, en primer lugar, del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hoy en rueda de prensa, cuando se le preguntaba, porque claro, esto del IVA viene ya de atrás, ¿no? Y el otro día les contábamos que el Fondo Monetario Internacional pedía precisamente pues más que menos todo lo que viene recogido en este documento que va a examinar este viernes el Eurogrupo. Y se le preguntaba, Cristóbal Montoro, oiga, y, igual que se le preguntó el otro día a Mariano Rajoy, ¿piensa usted en subir al IVA como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional, etcétera? Misma pregunta hoy a Cristóbal Montoro y la respuesta que ya ha dado en ocasiones anteriores.
No vamos a adoptar medidas y menos medidas tributarias que lo que hagan es perjudicar el consumo y, por tanto, agudizar la recesión. Es una caída de actividad también motivada por la caída de consumo y, por tanto, no tiene ningún sentido adoptar medidas tributarias que lo que hagan es profundizar en esa caída de actividad de consumo y, por tanto, provocar pérdidas de puestos de trabajo.
Bueno, esto es lo que hoy mismo decía el ministro Montoro y conviene tener en cuenta, aunque poco dura la alegría en la casa del pobre y en estos momentos menos, en que uno tiene la sensación de que hay cosas que deciden por ahí fuera de las que aquí nos enteramos ya, pues cuando ya el plato está cocinado y no queda más remedio que comerte esas lentejas que te han preparado. En cuanto a la prima de riesgo, el bono a 10 años, etcétera, bueno, son inputs o datos muy importantes, medidores de nuestra situación, no solamente de la temperatura de la situación, sino de algo más. En fin, yo diría incluso que hasta medidores de cuánto de lejos o de cerca estamos en relación al precipicio famoso. Bueno, pues les decía antes, creo que nos hemos acercado. Sí, ¿por qué? Pues porque la rentabilidad del bono a 10 años, que es un medidor muy importante, ha saltado la barrera del 7%. El otro día les decíamos en el rompeolas, el 7% es un nivel que marcó en los casos del rescate de Grecia, Portugal e Irlanda el nivel de la intervención. Y ahora resulta que estamos en el 7,16%. Hemos pasado en 16 décimas ese nivel del 7%. Y en el curso de la jornada llegó a un 7,3. Prima de riesgo, pues es que seguimos disparados. Durante la jornada casi llegamos a los 590, llegamos a los 589 y al final nos hemos quedado en los 574 puntos básicos. En todo caso, 31 puntos más que el viernes pasado. Y vamos subiendo progresivamente cada vez un poco más, un poco más. En cuanto al IBEX, malísima jornada también, una caída de casi el 3%, 2,96 exactamente, con caídas también de los dos grandes bancos, Santander y BBVA, en torno al 4%. Bankia cayó un 9%. Bien, hoy, precisamente en el Pleno del Senado, empezaba un debate de presupuestos en el que el propio Cristóbal Montoro hacía un análisis de situación y una puesta en escena pues muy propia de un buen analista como es él.
Celebramos la presentación, el debate de los presupuestos del Estado, los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2012, en un momento crítico, en un momento crucial de la economía española. Un día, y esta mañana, y además tenemos que identificarlo así, donde también la presión de los mercados sigue insistente sobre nosotros. Los mercados financieros no relajan la presión sobre Europa, no relajan la presión sobre España. Esto quiere decir que siguen las dudas, señorías, que persisten dudas en el ámbito de la construcción de Europa sobre el presente y el futuro del euro, que persisten dudas sobre la capacidad de recuperación de la economía española.
Poco que añadir, desde luego, si el propio ministro de Hacienda dice estas cosas, como que estamos en un momento crítico de la economía, como que los mercados no relajan la presión sobre España, o como que persisten las dudas sobre la recuperación de nuestra economía. Poco que añadir ante este análisis de un ministro convertido, ya digo, en analista de mercados y de situación. Un ministro que además, y ante el Pleno del Senado, en este arranque de este debate sobre presupuestos, de los presupuestos del Estado para el año 2012 en el que estamos, se dirigía, como tantas veces aún recientes hizo sin ningún resultado el propio presidente de gobierno, Mariano Rajoy, se dirigía al Banco Central Europeo para que nos ayude, nos eche una mano, pero ya.
Contar con la financiación adecuada, financiación que tiene que venir a partir de una mayor integración europea, en contar con instituciones como el Banco Central Europeo, que debe responder con toda firmeza, con toda fiabilidad a esas presiones de mercados que todavía intentan obstaculizar el desarrollo del proyecto común del euro.
Es como, desgraciadamente, predicar o clamar en el desierto. Mario Draghi está sordo a los llamamientos reiterados de España. Van 14 semanas consecutivas en que el Banco Central Europeo no compra deuda, ni española ni ninguna otra. Y entre tanto, pues ahí está el vicepresidente de la Comisión Europea, el comisario de la competencia, nuestro Joaquín Almunia, pues haciendo la guerra contra no sé quién. Y es un poco triste que en medio de todo este agobio enorme tengamos que añadir el agobio que provoca escuchar a Joaquín Almunia hablar como hoy hablaba en la TV3, en la televisión catalana, en defensa de Draghi y del Banco Central.
El Banco Central es independiente. Por lo tanto, estarle pidiendo todo el día en público que haga una cosa o que haga otra no tiene sentido si se le ha dicho sea usted independiente y confiamos en usted. Y el Banco Central Europeo yo creo que es un banco que está haciendo muchísimas cosas desde el principio de la crisis, las ha hecho en general muy bien, nos ha apoyado mucho y yo no tengo ninguna duda de que en defensa del euro uno de los que va a estar en primera línea va a ser siempre el Banco Central Europeo, que es el banco del euro.
Alguien dijo alguna vez, y podría valer para la ocasión, ¿por qué no te callas? Además, es que Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del partido de Almunia, pedía hoy la intervención del Banco Central Europeo para que pare la especulación contra el euro y contra la economía española. Esto lo solicitaba hoy Rubalcaba, con lo cual yo ya no sé por cuenta de quién, insisto, hace la guerra el comisario europeo. El ministro de Hacienda, en la intervención en el Pleno del Senado, reclamaba, y quiero ponerle un subrayado a esta circunstancia, seguramente que no de primerísimo plano, pero significativa, reclamaba a los grupos parlamentarios que los habían presentado retiraran los 8 vetos a la totalidad de los presupuestos, dada la extrema dificultad del momento en el que está la economía española. Les pedía que mostraran grandeza política, dejar de plantear cuestiones territoriales, pero no hubo manera. Estaba CiU, estaba la Entesa Catalana, estaba el PNV, el Grupo Mixto, Amaiur y no sé cuántos más, y estaba el PSOE. Y ninguno de ellos, ni siquiera el Grupo Socialista, tuvo a bien retirar ese veto y atender al llamamiento del ministro señor Montoro. Ninguno de ellos. Decía hoy María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y acaso tenía razón, que el PSOE está más en las barricadas que haciendo política de Estado. En cuanto al ministro de Guindos, señores oyentes, el ministro, bueno, es un dolor escucharle. Hoy está junto al presidente Rajoy y toda la gente tan importante, tan sumamente importante del G20, en ese lugar de la California Baja de México, que es un sitio que se llama Los Cabos. Y allí era hasta donde llegaba, naturalmente, la noticia de la prima de riesgo, el bono a 10 años, y en fin, esta cosa que el propio ministro de Economía definía como situación crítica. Perdón, el ministro de Hacienda, el señor Montoro. ¿El ministro de Economía qué hacía? ¿Qué hacía? Pues poca cosa, claro. Es el mismo ministro que el otro día dijo, cuando se solucione el problema de Grecia, se solucionará y se empezará a solucionar el problema de España. Los hechos le han quitado la razón, no le dan, no le verifican el don de la profecía, desde luego, y Luis de Guindos se agarra a un clavo ardiendo. Y hace bien, en realidad, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a suicidar, habrá que luchar, habrá que intentar sobrevivir. De Guindos dice o viene a decir algo así como que los mercados no nos comprenden.
España es un país solvente. España es un país que tiene capacidad de crecimiento económico, que tiene empresas fuertes. Estamos convencidos desde el gobierno que la situación actual de penalización de los mercados, que la que estamos sufriendo hoy, no se corresponde con los esfuerzos ni con la potencialidad de la economía española. Y eso es algo que se tiene que acabar reconociendo en los próximos días, en las próximas semanas. Estamos convencidos de que, por un lado, con lo que es la voluntad de política económica del Gobierno, de reformas económicas, las ya realizadas y las que se realizarán, y por otro lado, con lo que tiene que ser, lógicamente, avanzar en el proceso de unión fiscal y monetaria, esta situación se irá corrigiendo.
Que Dios te oiga, señor ministro. En fin, que el mismo De Guindos ha ratificado que los famosos informes de las dos consultoras independientes contratadas con el gobierno para analizar las necesidades de capital de la banca española se van a conocer ya este jueves, día 21. Será pues una referencia muy importante, tal cual quedó además reflejado en su momento cuando el propio De Guindos hizo el anuncio sobre esas dos auditoras, la consultora alemana Roland Berger y la norteamericana Oliver Wyman, que han de decir cuánto dinero precisa España de esos 100.000 millones ofertados por la eurozona, cuántos de ellos será necesario admitir como inyección para reordenar y sanear nuestro sistema bancario. Además, De Guindos va a comparecer el martes de la próxima semana, el día 26, en el Congreso de los Diputados para hablar de esto del rescate a la banca. Estamos en fechas trascendentales de cara al inmediato devenir de estos problemas de la economía española en estos puntos concretos que estamos refiriendo, señoras y señores, y que tanto nos cercan y tanto nos están machacando a todos, incluso yo diría que anímicamente. Menos mal que, aunque sea sufriendo, hoy hemos ganado a Croacia. Porque es que estás pendiente, por ejemplo, de la cumbre del G20 en Los Cabos, en México, como les he dicho. El canal 24 horas de Televisión Española ofrece en directo una rueda de prensa de Van Rompuy y Durao Barroso, donde hablan de cosas así muy importantes, de la Unión Bancaria Europea y de la cumbre en sí, de la marcha económica de Europa en su conjunto, y de repente sale un periodista inglés que pregunta sobre los resultados electorales en Grecia y dice que si, a la vista de lo sucedido hoy con España, no está sucediendo que toda la tensión derivada de la incertidumbre en Grecia se haya trasladado ahora a nuestro país. Y entonces ya se te viene el alma a los pies. Respuesta de Durao Barroso. En el sentido de que esperamos ahora que España haga una solicitud formal, se refería a una solicitud formal en cantidad de ayuda a la banca, de esos hasta 100.000 millones. En este momento, añadía, no puedo decir exactamente cuál vaya a ser el mecanismo para esta ayuda financiera, para esta ayuda al sector financiero de España. Estamos a favor de un sistema que evite todo lo posible cualquier clase de contaminación entre la deuda financiera y la deuda soberana. Tengo para mí que este anuncio, este apunte final de Durao Barroso tiene su miga, mucha miga. allí en el G20, se anuncia ya que habrá una declaración final donde se dará la bienvenida al plan de España para la recapitalización de nuestro sistema bancario. Que esperemos no lleve añadidas esas condiciones del IVA, de las pensiones, etcétera, etcétera, que la Agencia Europa Press daba por seguras, vinculaba con toda seguridad respecto al rescate bancario. Hoy, por lo demás, señoras y señores, Mariano Rajoy, el presidente de gobierno, que ya desde un primer momento dijo que los resultados electorales de ayer en Grecia suponían, eran una buena noticia para Europa, una buena noticia para Grecia, también una buena noticia para España. Ojalá que lo sea para España. Rajoy felicitaba hoy por telegrama a Samaras, el líder del Partido Conservador Nueva Democracia, que ganó estas elecciones. Rajoy le felicitaba por su decisiva victoria, que entiende como el preámbulo de la estabilidad económica que todos deseamos y necesitamos. Pues lo mismo que dije antes en relación a Luis de Guindos, que ojalá que así sea y que Dios le oiga también al presidente de gobierno, al señor Rajoy. En cuanto a la situación en Grecia, bueno, es importante, que muy importante sin duda, que Grecia podría estar a las puertas de tener un ejecutivo de unidad, de coalición, incluso ya mañana mismo, al menos según el líder del PASOK, Venizelos. El vencedor de las elecciones, el conservador Samaras, mantenía reuniones para formar un gobierno de coalición. Venizelos aceptaba, se reunían ambos con cara verdaderamente patibularia. Parecía que estaban a punto de pegarse, pero no. Estaban forjando un acuerdo de gobierno, porque es que entre ambos, que son partidarios del euro, tiene mayoría suficiente para gobernar. Mientras tanto, la Unión Europea, Flor, estudia la posibilidad de ayudar a Grecia de alguna manera, por ejemplo, extendiendo el margen de calendario para que pueda cumplir con el programa de rescate.
El líder del PASOK, Evangelos Venizelos, cuya formación terminó tercera en las elecciones, se ha mostrado partidario a entrar en una coalición con los conservadores de Nueva Democracia. Aunque ambos partidos cuentan con una mayoría suficiente para gobernar, pretenden formar un ejecutivo lo más amplio posible. La segunda fuerza más votada, la izquierda radical griega Syriza, ha rechazado unirse a ese ejecutivo, mientras que el partido Izquierda Democrática apoyará un gobierno de coalición a cambio de renegociar el programa de ajustes pactado con las instituciones internacionales. Hoy el vencedor de las elecciones, el líder de Nueva Democracia, Andonis Samaras, ha insistido en que buscará esa renegociación. Así las cosas, representantes de la Troika viajarán a Atenas para estudiar la posibilidad de ayudar a Grecia a cumplir con el programa de rescate. No se ha desvelado si esto supondrá una relajación en el calendario de cumplimiento, y es que algunas fuentes sostienen que la Unión Europea está dispuesta a dar 2 años más para cumplir con la reforma. A su llegada a la reunión del G20, la canciller alemana ha sido preguntada por una posible flexibilización del plan griego. Angela Merkel lo ha descartado tajantemente, pero ha abierto la puerta a nuevas ayudas al país para fomentar el crecimiento. El gobierno alemán se muestra dividido sobre si da más tiempo a Atenas para las reformas. Si ayer el ministro de Exteriores ofrecía esa posibilidad, hoy el viceportavoz lo ha negado. Ha intentado convencer a los periodistas de que no hay división, lo que ha provocado las carcajadas de estos.
¿De qué se rían ustedes? Venía a decir el ministro alemán de Asuntos Exteriores en esta rueda de prensa, a la vista de las carcajadas de los periodistas. El alemán no es fácil de entender, pero las carcajadas y las risas, y además de este nivel, se entienden perfectamente. Y un apunte más sobre las elecciones de ayer en Grecia. Creo que es importante saber que, aunque Nueva Democracia ha obtenido en términos de representación en el Parlamento un importante nivel de 129 escaños frente a los 71 de la segunda fuerza, el Partido Radical de Izquierdas Syriza de Tsipras, 29,6 frente a 26,8% de los votos. Tsipras se queda en 71 escaños. Es que la ley electoral griega, yo no sé si con sabiduría o cómo, pero ha dispuesto que el ganador se lleva ya por ganar una prima de 50 escaños. Y claro, así se entiende esta diferencia en la representación de diputados.